Diego Martín, música clásica y televisión. ¿Por dónde vamos?
Bueno, empezamos hablando de una escena breve de Breaking Bad que quizás pocos recuerden. Dos personajes secundarios, Badger y Skinny Pete, dos entrañables adictos y dealers de inquebrantable lealtad, van a una tienda de música a comprar unas cajas para una muy compleja operativa de producción de metanfetamina, y allí Skinny Pete, el flaco de gorrito permanentemente limado, sorprende tocando esta música. En algún momento, los realizadores de la serie se enteraron de que el actor Charles Baker sabía tocar el piano y decidieron incorporar el recurso. La escena sorprende y emociona porque permite imaginar el pasado y el potencial de una vida que ahora está reducida al consumo y a la venta de drogas. La música en cuestión es, como bien decía el oyente que había mandado un mensaje hace poco, de Carl Philipp Emanuel Bach, el quinto hijo de Juan Sebastián. Los admiradores, que sabemos que hay muchos en la audiencia porque ya lo notaron, de Gladys Nelly del Carmen Jiménez, o sea Gladys la bomba tucumana, encontrarán la similitud con la intro de La pollera amarilla. Es evidente, ¿no? Bueno, sí. Dejamos a criterio de los oyentes saber a qué se debe esa similitud. Yo supongo que el tecladista de Gladys habrá tocado esta música en sus etapas de estudiante. El compositor llamó a esta música solfeggetto, o sea, solfeíto, creada en 1766 con fines pedagógicos. Exige agilidad y es ideal para trabajar precisión rítmica, alternancia de manos, digitación. A nivel superficial, remite a la música para teclado de Juan Sebastián, de Bach padre. Pero esta música es distinta. Suena siempre una nota por vez y las frases están claramente definidas y tienen, digamos, una cierta estabilidad armónica. Es que Carlos Felipe perteneció a un mundo y a un modo de hacer música distinto al de su padre. Cuando Mozart dijo Bach es el padre, nosotros somos los niños, se refería a este Bach, a Carl Philipp, porque en aquellos tiempos el Bach famoso era precisamente este. Fue muy celebrado sobre todo por su música para teclado, llena de contrastes expresivos, como si cada idea surgiera espontáneamente de la emoción del momento. Se llamó esta música Empfindsamer-Stil, o sea, estilo sensible. Música que está creada sobre todo en el delicado clavicordio, hablamos en la columna sobre el piano, es un instrumento de teclado con un sonido muy tenue, y orientada hacia una conexión emocional directa entre el músico y el oyente. Pero Carlos Felipe también compuso obras grandes para coro y orquesta, como lo había hecho su padre, como este oratorio que fue muy famoso en su tiempo, La Resurrección y Ascensión de Jesús. Pero también fue un gran pedagogo. Tiene un ensayo, se llama Ensayo sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de teclado, que sigue siendo un texto de referencia hasta el día de hoy. Ahora, esta columna arrancó en Albuquerque, y si viajamos 4 horas rumbo al sur, llegamos a Ciudad Juárez, en México, donde manda imperturbable Beethoven. Efectivamente, la música del Chavo del Ocho es de Beethoven. El tema data de 1809. De ese año compuso 6 variaciones opus 76 para piano. El tema con variaciones, ya hablaremos capaz que en alguna columna futura sobre lo que es el tema con variaciones, pero digamos que es una forma musical en que una idea, por lo general tomada de una canción o de un tema conciso como lo es este, es versionada cierta cantidad de veces, en este caso 6. La primera variación, por ejemplo, empieza así. Dos años después, Beethoven llevó este tema a una música para orquesta compuesta para una obra de teatro. La La obra teatral en cuestión es Las ruinas de Atenas, del alemán August von Kotzebue, estrenada en Hungría en 1812. La Atenas ocupada por los turcos funciona como marco simbólico de una afirmación patriótica de la Hungría contemporánea. Kotzebue, escritor, abogado y político, vivió una vida marcada por controversias políticas y personales que culminó violentamente cuando fue apuñalado en su propia casa. Su oportunismo político, en un contexto muy tenso, y su estilo gratuitamente provocador le merecieron antipatías desde varios frentes. De hecho, uno de sus artículos tiene el título excelente ¿Por qué tengo tantos enemigos? Nadie hablaría hoy de las ruinas de Atenas de no ser porque Beethoven le puso música, y para ser sincero, pocos hablarían de esta marcha de no ser por Roberto Gómez Bolaños. Dijimos marcha porque en su música para teatro, Beethoven llama a este tema marcha a la turca, o sea, marcha al estilo turco. Hablemos entonces de la música turca. Cuando decimos música turca, no hablamos de música compuesta en Turquía, sino de un estilo cultivado por compositores europeos de la época de Haydn, Mozart y Beethoven, inspirado en las bandas militares turcas. Es, diríamos, un exotismo, como luego, por ejemplo, lo fue la música española o del Lejano Oriente, o la música de la India en el pop de los años 60, cuyo origen, en este caso, se remonta a las guerras austro-turcas o Habsburgo-otomanas, conflicto que tuvo su mayor tensión durante el segundo sitio de Viena de 1683. Hay testimonios del terror que provocaban las bandas militares enemigas sonando fuera de la muralla de la ciudad durante el combate, con una percusión estruendosa, unas cornetas temibles que tocaban poco más de dos notas, y la poderosa zurna, con Z, una especie de oboe con anabólicos que se oía a la distancia. El 31 de julio de 1683, los vieneses hicieron tocar también a su propia banda durante la batalla, en lo que terminó siendo una especie de guerra de las bandas. Esto es el segundo movimiento de la Sinfonía número 100 de Haydn, que se llama Militar, compuesta 100 años después de ese conflicto. Y aquí Haydn parece evocar ese episodio, esa guerra de las bandas durante el sitio de Viena. Invito a la audiencia que lo escuche, pues muy interesante. En fin, no sabemos qué banda ganó, pero sí qué ejército. Cuando se firmó el Tratado de Karlovitz, que puso fin a la expansión otomana en Europa, la delegación turca llevó una banda militar a Viena, lo que probablemente aumentó el interés en esa música. Las bandas militares europeas empezaron a incorporar músicos e instrumentos turcos e incluso a imitar a las bandas turcas. Y los compositores comenzaron a integrar esas sonoridades, dando lugar a este estilo ala turca que tiene dos categorías. Una a nivel sintáctico, ritmos machacones, armonía estática, gestos simples, la música de Beethoven que oíamos hoy, por ejemplo, y una organización de los sonidos pretendidamente primitiva o grotesca. Y a nivel instrumental, al llevar este estilo a la orquesta se incorporan instrumentos, se incorpora la batería turca, el bombo, que se toca con dos palos, los platillos, que son un invento turco, y hasta ahora la banda más famosa de platillos, la marca más famosa de platillos es turca, el triángulo, que viene a sustituir al creciente turco, que es un bastón del que cuelgan campanitas y cascabeles que se golpean el suelo y que en el extremo superior tiene una luna creciente. Bueno, eso se sustituyó con el triángulo al que se le colgaban unas argollas de metal. Y a veces también el pícolo, la flauta chiquita, que es el más penetrante de los instrumentos de viento, que imita a la ya mencionada zurna. Queda establecida entonces la doble vertiente de la música turca. Lo exótico, como en esta ópera de Mozart ambientada en Turquía, El rapto en el serrallo, y lo bélico, como en la sinfonía de Haydn que oíamos antes. El estilo turco gozó de buena salud, al menos hasta bien entrado el siglo XIX. Lo usa Beethoven en su novena sinfonía, por ejemplo, al final. Y los accesorios de percusión quedaron incorporados en toda orquesta sinfónica que se precie de tal. Ahora bien, la cortina del Chavo de turca no tiene mucho. Como confieso que preparando la columna la escuché como 20 veces, pero nunca la pude terminar. Esta versión de la marcha, no sé cómo termina, esta versión de la marcha de Beethoven es de Jean-Jacques Perrey, Perrey, pionero del pop electrónico. Apareció en un disco de 1970 bajo un título que no tiene nada que ver. Le puso a este tema The Elephant Never Forgets, el elefante nunca olvida. Puede inscribirse dentro del boom de la música electrónica de aquellos años. Recordemos la banda sonora de La Naranja Mecánica con versiones electrónicas de Beethoven, por ejemplo. Y precisamente de un mini boom que hubo en esa época de versionar música clásica con sintetizadores. En 2009, Perrey le hizo y le ganó un juicio a Televisa por el uso de su música sin autorización. Tuvo suerte de que Beethoven había muerto hacía 150 años, porque a él también le encantaban los juicios. Mientras Beethoven se consolidaba como el más grande compositor de su tiempo y como modelo de artista moral y heroico, Gioachino Rossini se imponía como el más exitoso y brillante compositor de ópera italiana. Rossini, nacido en Pesaro, en Italia, 22 años más joven que Beethoven, alcanzó un estrellato sin precedentes. Su música, concebida como parte integral del espectáculo, conquistó de inmediato los teatros italianos y su obra se difundió por Europa con rapidez inédita. Esto es la obertura de La Gazza Ladra, La Urraca Ladrona, de 1817, una de sus últimas óperas cómicas, muy usada en el cine y en la televisión, por ejemplo, en la serie Sherlock, en una memorable escena en que Moriarty roba las joyas de la corona. Aquí se concentran sus rasgos característicos: invención melódica, ingenio como orquestador y un ritmo vertiginoso que mantiene al público en vilo. Esta es la obertura de El Barbero de Sevilla, modelo del espíritu de la ópera cómica italiana. Rossini era especialista en oberturas. La obertura es la música inicial de una ópera que funciona como una especie de aperitivo. Como en otros casos, esta obertura no fue compuesta para El Barbero de Sevilla. Rossini ya la había usado en dos óperas anteriores, porque el reciclaje y el uso de fórmulas era inevitable cuando el ritmo de producción era tan vertiginoso. Compuso casi 40 óperas en menos de 20 años. Se retiró muy joven, se retiró antes de cumplir 40 años él. Veamos brevemente la estructura típica de sus oberturas. Una introducción solemne, como esto que estamos oyendo, con un contraste medio teatral, medio exagerado. Luego, por lo general, aparece un primer tema bien rítmico, con carácter. Por lo general, después aparece algún tipo de tormenta en que toca toda la orquesta. Alguna transición. Todo esto es parte de un tema cantable que aparece en la introducción, lo que estamos oyendo ahora. Aparece por lo general un segundo tema que es medio cómico, en que aparecen los instrumentos de viento destacados. Y luego aparece el famoso crescendo rossiniano. Es un efecto de bola de nieve, acumulación de volumen, de registro de instrumentos, por lo general, o siempre con tres vueltas, que ponía al público en el borde del asiento. Es una cosa muy emocionante de escuchar. Esa secuencia, que dijimos recién, se repite con algún cambio, se le agrega un final y listo. Eso es una obertura de Rossini. Esta que estamos oyendo, del Barbero Sevilla, aparece, por ejemplo, en The Rabbit of Seville, un corto de Looney Tunes de 1950, construido enteramente sobre esta música, que termina con Bugs Bunny martirizando a Elmer Fudd en un escenario. Aparece también en el episodio de Seinfeld, The Barber, en que Jerry intenta cometer un acto de infidelidad capilar, atendiéndose a escondidas con un peluquero distinto de Enzo, su peluquero de toda la vida. Pero en esta ópera hay otro número todavía más famoso. Con esta música se presenta Fígaro, o sea, el barbero de Sevilla, como el factotum de la ciudad. Corta el pelo, afeita, pero además, con su ingenio y rapidez, lleva y trae mensajes y arregla enredos, porque el Barbero de Sevilla es eso, es una comedia de enredos. La velocidad y la exigencia para la dicción de esta música y el registro amplio con esos finales de frase angulosos hacen de esta aria un número característico y difícil para los barítonos. Ahí lo estamos escuchando cantar de fondo, ¿no? El barítono es la voz masculina de registro intermedio entre el tenor y bajo. Y esto aparece por todos lados. La canta el pájaro loco en El barbero de Sevilla, un corto llamado así, en 1944, mientras le hace corte y barba a un aterrorizado obrero de la construcción. También la canta el gato Tom en un corto que se llama The Cat Above y The Mouse Below de 1964, mientras el ratón le hace la vida imposible al gato. Y aparece destacada en dos memorables cortos de la Warner. Uno de 1949, Long Haired Hair, en que Bugs Bunny se venga violentamente del barítono Giovanni Jones, culmina con el derrumbe del teatro sobre la humanidad del cantante. Y uno, bueno, que a mí me gusta mucho, que es One Froggy Evening, de 1955, en que una rana canta y baila como artista de vodevil únicamente cuando está a solas con su dueño, negándose a hacerlo frente a cualquier otra persona. En los hogares del Río de la Plata, esta música nos retrotrae, por lo menos a mí, a Porcel y Rolo Puente, porque esta música se oía semanalmente como cortina de la peluquería de Don Mateo en sus innumerables versiones, incluyendo una bastante reciente uruguaya. Pero Rossini tiene aún más. Guillermo Tell, la ópera sobre el héroe nacional suizo, una ópera seria, la última que compuso Rossini. En algún momento del siglo XX, una frase de origen incierto definía a un intelectual como una persona que puede oír esta obertura sin pensar en el llanero solitario. Guillermo Tell es una ópera. Y eso que el llanero solitario existió durante 5 años, hace... Yo creo que sí, no era Molina, sí. Sí. Guillermo Tell es una ópera larga de casi 4 horas, compuesta para la ciudad de París según el gusto francés. Y la obertura, esta que estamos oyendo, es famosa como pieza de concierto. Tiene 4 secciones memorables, siendo la más conocida esta última, que es la marcha de los soldados suizos, que parece sugerir un galope, pero que en la obra no existe, ya que los soldados andaban a pie. Bueno, hacer este recorrido por música que salió en la tele y que se originó hace siglos es como un viaje en el tiempo que desdibuja la línea entre pasado y presente, como solo la música puede hacerlo. Lo antiguo se vuelve contemporáneo y todo se reúne en un mismo tiempo. Y el mundo sigue dando virtuosos, como este pianista alemán, Luca Sestak, nacido en 1995. Nos vamos con su versión del Solfeggetto de Carl Philipp Emanuel Bach, la misma obra del comienzo, ahora resignificada en nuevas manos y en otro tiempo que, en el fondo, sigue siendo el mismo.
no toquen nada.